Hola y bienvenidos al episodio número 14 de Ciberblabla. Mi nombre es Sergio.
Mi nombre es Steffi.
Y en este episodio volvemos a nuestra rutina semanal, donde les traemos algunas noticias relevantes de la semana pasada. Les hemos traído, el último episodio ha sido un bono, ha sido el episodio especial de Apple, donde hemos hecho un pequeño resumen de las cosas que presentó Apple en su evento de la anterior semana, que si no lo han escuchado todavía, les recomendamos que lo hagan, que está bastante interesante. Y bueno, tenemos cuatro noticias importantes, así que empecemos.
Sí, empecemos, está bien interesante.
Bueno, vamos a empezar hablando del Pixel 4.
¿Ya?
Que es el teléfono de Google que estaría todavía por presentarse.
O sea, todavía tenemos este teléfono más para conocer.
Sí, sí. Todavía hay unos cuantos más que van a salir en lo que resta del año.
¿Ya?
Uno de ellos, y tal vez uno de los más esperados, es justamente este Pixel 4.
¿Y por qué sería de los más esperados?
Bueno, Google está haciendo un trabajo impresionante con sus teléfonos. El Pixel 3 ha dado muchísimo que hablar. Ha salido el teléfono con mejor cámara hasta ahora. Y no necesariamente por la cámara en sí, porque es la misma cámara que cualquier otro teléfono, sino por el sistema operativo que tiene por atrás, que hace todo el tratado de la imagen una vez que sacas la foto. Y bueno, también porque obviamente la misma receta de éxito de Apple, que al tener su hardware y su software dedicados, digamos que eso mismo tendría Google con su Pixel, ya que Google es el dueño de Android y saca sus teléfonos Pixel.
Claro.
con estas nuevas versiones de Android. Y se vendría un nuevo Pixel 4. Se espera que este evento en el que va a presentar Google va a ser en octubre, el 15 de octubre, pero en esta última semana se han filtrado, se podría decir, casi todo de estos nuevos equipos.
Creo que no es la primera vez que se filtra casi todo de un teléfono de Google, ¿no?
Exactamente. Ha sido casi lo mismo con el Pixel 3. Inclusive ha sido encontrado en un Uber y el Uber lo ha vendido. y ahí también se ha sabido absolutamente todo del teléfono. Inclusive Google ha empezado su presentación diciendo, bueno, ya han visto cómo se ve el equipo, pero ahora vamos a ver cómo funciona.
La verdad es que a mí esas historias me parecen así hechas a propósito.
Sí.
Mucho no se las creo. Creo que les gusta llamar un poco la atención así.
Sí, totalmente. Y ahora también, después de que se ha filtrado un montón, hasta el equipo encendido, todas sus características, todo, inclusive Google ya ha sacado un video con algunas de las características del equipo.
Entonces, ¿cuál es la idea de esta presentación?
Exacto, mucha gente dice lo mismo. No sé, porque creo que hasta precios ya se tienen. O bueno, ya se estima por todo lo que viene. Pero bueno, entre las cosas que, por ejemplo, se han empezado a filtrar y ya se tienen confirmadas, es que obviamente va a venir con Android Q o el Android 10, esta última versión de Android.
Ajá.
Va a tener un procesador Qualcomm Snapdragon 855, que es el de los mejores procesadores ahorita que hace Qualcomm.
Qué complicado su nombre.
Sí. Va a tener memoria RAM de 6 GB. Va a venir en dos versiones, que es el Pixel 4 y el Pixel 4 XL. Nuevamente, la variación entre estos dos es el tamaño de pantalla. El Pixel 4 es 5.7 pulgadas y el Pixel 4 XL sería 6.3 pulgadas. A diferencia del anterior del Pixel 3, este va a traer dos cámaras. Antes solo traía una y era muy buena con esa una.
Sí.
Y ahora hay gran expectativa porque van a ser dos e inclusive va a ser mucho mejor. Se espera que sea mucho mejor. Va a ser una que se llama la main cámara, la cámara principal, y la otra la telefoto. Y eso, la verdad que en cuestión de características hay una lista de características porque ya, como les digo, han salido inclusive ya con el equipo encendido, han podido navegar, han podido hasta descuartizar el teléfono y ver exactamente qué características tienen en el equipo. Han hecho pruebas de benchmarking, de cómo se hace el rendimiento de sus procesadores. Se tiene todo, se tiene todo. La verdad que muy pocas cosas ya han dejado a
la imaginación o expectativa de los compradores, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, y este video que lo vamos a dejar en nuestras redes, el de Google, el que han presentado es justamente mostrando que ahora el teléfono se va a poder desbloquear con la cara y que además de eso va a tener unos gestos que tú vas a hacer en el aire, como por ejemplo para pasar de una canción a la otra, mueves tu mano de un lado al otro y va a pasar la canción. Ese tipo de gestos que ahora van a incorporar, hasta Google ya los ha avisado.
Bueno.
Entonces realmente la presentación va a ser, yo creo, un poco floja y
aunque nunca sabes, por ahí hay alguito más que se les ha pasado.
Por ahí hay alguito más, no sé.
Bueno, la verdad es que según lo que hemos escuchado las anteriores semanas de todos los celulares que se han ido presentando, lo que más me impresiona, me impacta es cómo ahora los celulares no necesariamente se los evalúa o se los rankea de acuerdo a sus especificaciones como celular, sino como cámara.
Como cámara y todo el machine learning que ahora están trayendo.
Para sus cámaras.
Para sus cámaras. Y ahora, por ejemplo, en el caso del iPhone, ya no es exclusivo para la cámara, sino es ahora el machine learning para el uso de sus recursos.
Sí.
Entonces, si estoy usando cierta tarea, voy a usar tanto de energía. Si estoy haciendo, si estoy en estas horas del día en el que he entendido y entiendo cómo es el comportamiento de mi usuario, no voy a hacer ciertas cosas, no voy a encender ciertos servicios. Es un machine learning ahora interno también, que está sacando el mayor provecho justamente de estas características, de estos procesadores y de todas estas maravillas que hoy en día se tienen en cuestión de tecnología y en cuestión de hardware.
Sí, súper bueno, la verdad, súper interesante.
Sí, bastante interesante. Y yo siempre he dicho, si no existiera Apple y no hubiera iPhone...
¿Qué?
Me compraría un Pixel 4.
¡Wow!
Sí, la verdad que sí.
¿Verdad?
Totalmente. Para mí ahorita es mi segundo mejor teléfono después de un iPhone, sería un Pixel 4. ¿Por qué? Porque es muy parecido a la cámara. Es una copia fiel.
Bueno, la verdad es que me parece algo extraordinario de escuchar de ti, que digas eso.
Sí.
Pero bueno, sí, o sea, si en un mundo sin Apple, que en realidad nunca va a existir.
Espero que no.
Tendrías ese teléfono.
Sí, ahora veremos, como tú dices, qué otras cosas presentarán, tal vez... Presenta un reloj que es la competencia al Apple Watch, que hasta ahora no hay nadie que le haga realmente un gran frente al Apple Watch. Presentarán, no sé, vamos a ver.
Puede presentar.
Vamos a seguir esa presentación y definitivamente les vamos a traer las noticias por aquí.
Sí, pero presenta un parecido al iPad, unos tiles que tanto esperamos.
Algo. Sí, tal vez.
Ahora sí. Bueno, entre otras noticias, un tema que realmente a mí me parece extraordinariamente nuevo. La verdad, no sé si muchas de las personas que nos están escuchando han escuchado antes acerca del transhumanismo.
Ya.
Es una nueva generación de humanos, se podría decir, que a mí me ha quedado medio impresionada, pero que está pasando. Y es algo que ya está entre nosotros. Entonces, a ver, para explicar un poquito acerca de esto, el transhumanismo es también abreviado o conocido como el H+.
Ya.
Que esto significa más allá del ser humano. Más allá del H.
Del human.
De un human. Y esencialmente tiene que ver con la idea de que los humanos estamos cambiando y estamos transformándonos en otra cosa. Básicamente en otra especie. Esa es la idea que tienen ellos. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que el ser humano no debería quedarse con las características de ahora, de un humano común y corriente, sino que podríamos llevar más allá cualquier límite físico que tengamos o mental. Yeah. ¿Y cómo se puede hacer esto? Incorporando elementos externos de, como se decíamos antes, ¿no? Inteligencia artificial, machine learning, todo que podría ser incorporado al cuerpo humano.
Ya.
Entonces es un tema bien complejo, pero lo que dicen es que esto es una evolución al Homo sapiens, anatómicamente, pero que además sería algo que no figuraría dentro de las categorías biológicas que hoy en día manejamos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no va a ser algo que... nuestro cuerpo orgánicamente va a ir cambiando.
O sea, no estás hablando en relación, por ejemplo, del huesito que dicen que salía en la parte de atrás.
Sí, no, para nada.
O, por ejemplo, que los pulgares ahora tienden a ser más largos porque por el uso que les damos, ese tipo de cosas. No ese tipo de cambios.
No ese tipo de cambios. Porque, a ver, si vemos un poquito atrás, por ejemplo, no sé si a vos te han comentado esto, pero en mi caso, mi dentista me ha dicho que ya no tengo las muelas del juicio.
Claro, y esa ha sido nuestra evolución.
Y es nuestra evolución, porque yo ya no tengo que... digamos, romper carne con mis dientes.
Claro.
Entonces ahora son cubiertos, ya no tengo eso. Pero este tipo de evolución es una evolución forzada por medios externos.
Ya.
De tecnología. Entonces, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, no sé si tú te acuerdas, me imagino que sí, en Spider-Man, el Dr. Octopus o el Dr. Pulpo, que tenía sus brazos externos, ¿no? Es tal cual. Ese es el tipo de evolución que estoy hablando al hablar de los transhumanos, ¿ya? Y es, realmente todo esto parece una película, porque es, por ejemplo, el Inspector Gadget, que tenía miles de cositas que le salían a veces de sus manos, de sus...
su famoso abrigo en que tenía todo, sí.
Pero pon eso en tu cuerpo, ¿no? O digamos un Robocop, o un Terminator, ¿no? Cosas así que tú pensabas que era realmente de ciencia ficción, pero ahora está pasando. Entonces es básicamente como decía, ¿no? El uso de la tecnología, pero en la realidad diaria de nuestro cuerpo.
Ya.
Entonces un ejemplo de esto es un nuevo como guante que ha salido que te otorga un tercer pulgar.
Yeah. Yeah. ¿Y en qué te ayuda eso? ¿A agarrar cosas?
Claro, agarrar cosas y lo que dicen, por ejemplo, ¿cuántas veces has hecho caer tu celular?
Ya. Yeah.
Porque te falta un tercer pulgar. Te falta un dedo más en tu mano para agarrar bien tu celular, para, no sé, usar otro tipo de cosas con tu mano, agarrar cosas más grandes. Y se ha empezado a dar cuenta de decir, realmente nos falta un dedo. Entonces ahora es como un guante que controlas el movimiento de ese extra dedo desde tu pie.
Ya. Yeah.
Por medio de Bluetooth.
Wow, qué raro.
Entonces, obviamente ahí está el arte de saber usar tu pie para mover el dedo, ¿no? Claro. Pero
son ciertas habilidades que otra vez que tenemos ahora que aprender,
digamos. O desarrollar, digamos, ¿no? Y en lo que vayas usando, también vas a ir acostumbrándote. Entonces, hay videos en los que muestran eso y dices, pucha, realmente, ¿cómo no hemos pensado antes en un tercer pulgar que ahora puede ser impreso, en 3D?
Ya, yeah, claro.
Entonces, claro, o sea, son tres partes. Es el pulgar y otras dos partes que son como motores, que son controlados por medio de tus pies.
Ya. Yeah.
Entonces, otro ejemplo de esto es un brazo extra fuerte. Y ahí es cuando yo iba con el ejemplo del Dr. Octopus.
Claro, o Robocop.
Yeah. O Robocop, que, bueno, pero en realidad este brazo extra fuerte lo incorporas en tu existente brazo,
yeah,
de humano.
O sea, no es un tercer brazo, digamos.
No es un tercer brazo, pero sí tiene como unas bases de aluminio que son fuertes, súper, súper fuertes. Entonces solamente lo único que tú haces es ponerlo en tu brazo, usas tu mano para agarrar cosas, pero el levantar un peso ya lo haces con ese brazo.
Ya. Yeah.
Y esto están pensándolo más que todo para personas mayores o que hayan tenido operaciones de codo o de hombro, que ya no pueden levantar a sus hijos, que ya no pueden levantar pesos, que ya no pueden mover cosas. Se ponen esto y su brazo se vuelve súper fuerte.
Ya. Yeah.
¿No? Entonces, ese es otro que ha sido diseñado. Y bueno, y otro que me parece igual súper interesante es un nuevo exoesqueleto que es para trabajos pesados. Entonces, por ejemplo, gente que trabaja moviendo bloques de cemento, obreros, constructores, carpinteros, que normalmente con el paso del tiempo su cuerpo se va desgastando y lamentablemente después ya cuando llegan a los 60, 50 años están mucho más envejecidos de lo que deberían. Y más que todos sus huesos, ¿no? En cambio, esto va detrás en tu columna y te ayuda a levantar cosas y evita malas posturas.
Ya. Yeah.
Pero igual lo controlas con tu cuerpo, lo incorporas a ti. No necesariamente te haces una cirugía, ¿no? Pero lo pones contigo, digamos, y puedes trabajar con eso.
Como Iron Man, digamos.
Un traje, más o menos, sí. Ajá.
Ya. Yeah.
Y lo mismo, unas extra piernas que las puedes usar como silla.
O sea, todo esto es extra lo que uno ya tiene. No son prótesis, digamos.
Claro, no son prótesis. Son cosas que vas poniendo como extras, como, ¿cómo te diría? Como un guante, claro. Como una mochila que vienen, caen dos piernas de ahí.
Claro, digamos, ya tienes cuatro piernas.
Tienes cuatro piernas, ya. Entonces en dos piernas te sientas, digamos.
Uh-huh.
Cosas así. Ahora, la verdad es que hay esto y hay también los que ya son incorporados en el cuerpo.
Uh-huh.
Por ejemplo, hay una persona que tenía problemas para distinguir colores. Entonces lo que han hecho es incorporarle un chip pequeño del tamaño de un arroz, me parece, cerca al oído. Y ahora esta persona cada vez que se acerca a un objeto y quiere saber el color, este chip va a emitir un sonido y él relaciona sonidos con colores. Entonces, por ejemplo, para él el verde son dos titit.
Claro.
Y él piensa que ya es verde, ¿no?
Le susurra.
Más o menos, sí. Entonces, esa también es la otra forma, cuando ya son incorporados a tu cuerpo.
Claro, por ejemplo, los que tienen insulina, que ahora les ponen esas válvulas que les
van botando, digamos,
que
¿no?
Sí, les van dando insulina, ese tipo de cosas, ¿no?
Podría pasar lo mismo para que sean más fuertes. Bueno, no sé, son diferentes variaciones que podrían haber. Pero sí, me ha parecido interesante. Ahora, este transhumanismo ha sido bien promovido por uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos.
Ah, ya. Yeah.
No me acuerdo exactamente el nombre ahorita, pero sí ha sido en la campaña en la que estaba postulando también Trump.
Uh-huh.
Y él ha dicho que, bueno, va a apoyar a esta gente que está siendo más desarrollada que un humano común. Y que él piensa que todos los humanos deberíamos ir hacia ese lado, digamos, ¿no? Porque pareciera que el mundo está avanzando tan rápido que es necesario que el humano también se desarrolle así de rápido.
Ahora, estas transformaciones, bueno, estos
inclusiones.
Inclusiones que se hace. Se está dando más para industrias, para volver superhumanos y que puedan, digamos, hacer más trabajo. O se está dando más para personas de la vida diaria, cotidiana.
Creo no que sé. Es para ambos, sinceramente. Porque, por ejemplo, es para personas con discapacidades de ver colores.
Claro. O, ese por ejemplo, los viejitos que decías.
Claro. Pero por ahí también se puede utilizar esto para que la gente pueda usar más. Puede hacer más trabajos, por ejemplo, esas piernas para sentarse.
Claro.
O esos brazos súper fuertes para que la gente pueda levantar más pesos. Entonces, mucho depende de cómo quieras enfocarlo, digamos, y qué uso quieras darlo. Básicamente, casi todas son con impresión 3D. Entonces, yeah, puedes aplicarlo a lo que tú necesites. Obviamente, el desarrollo es bastante caro actualmente.
Eso. Claro, pero es que me imagino también que debe estar dándose más en un campo de la industria, ¿no?
Posiblemente,
pueden,
sí.
Pueden un poco experimentar con esos precios.
Pero sí, o sea, lo que íbamos a pensar es qué es lo que yo quisiera tener
¿y?
De aquí a unos años. Y me encantaría tener dos brazos más.
¿Sí?
Sí, me encantaría.
¿Para hacer qué?
Para hacer más cosas.
O para más bien no hacer nada y que tus dos brazos hagan todo.
No, porque la idea es que tengas cuatro brazos, no es que tengas dos brazos otra vez, ¿no ves? Entonces, y mucho, si tuviera cuatro brazos, podría, no sé, escribir en mi computadora mientras estoy escribiendo en mi celular, o mientras estoy cocinando, o mientras estoy leyendo, y mis manos, mis otras dos manos podrían estar haciendo, lavando platos, no sé.
Doblando calcetines.
Entonces he dicho, qué maravilla tener dos brazos más.
Ahora, grave, pero ¿cómo haces en cuestión de tu mente de dar órdenes?
Sí, y eso es lo que también dicen, ¿no? O sea, usar tus pies para mover esas manos o ese extra pulgar.
Porque ahí, digamos, ya estás dejando tus pies de lado. O sea, ya estás ocupando tus pies, entonces.
Pero ponte a pensar cómo hemos ido evolucionando como humanos. Antes no había ni la más mínima idea de, no sé, chatear en un celular mientras hablas con una persona en vivo. Por ejemplo, eso es lo que me pasa a mí ahora. Claro. Yo te puedo estar hablando, pero al mismo tiempo estoy escribiéndole a alguien un mensaje. Y a veces ni siquiera veo el teclado para escribir el mensaje.
O ni siquiera escuchas lo que te habla.
Para escribir el mensaje. Pero ubicas que cómo tu cerebro se va como que acomodando esos cambios.
Sí.
Entonces yo imagino que si realmente esta idea de los transhumanos empieza a implementarse de aquí a 50 años, vamos a poder tener una mano más y poder usarla.
Claro. Oh, me gusta eso, por ejemplo, que se nos aumente la fuerza.
Claro.
Y o sea, nosotros hacemos menos esfuerzo, pero aplicamos más fuerza.
Sí.
Eso sería muy inteligente. Eso sería
no
muy
dañas
bien.
Tu cuerpo, pero sigues haciendo cosas fuertes.
Es como, digamos, las bicicletas asistidas.
Tal cual.
Pedaleas poco. Sí. Pero, o sea, no haces gran esfuerzo de pedaleo y puedes estar en una colina, digamos.
Sí.
Interesante, ¿no?
¿No?
Sí.
No sé, me ha parecido súper, sí, no sé, extraño que sí, ya pase, que no es una película de ciencia ficción, que es verdadero. Hay todo un movimiento, hay todo un grupo de transhumanos que por una u otra razón están usando algo extra para mejorar su día a día, digamos. Y
claro.
Sí, parece que es algo que va a empezar, que es prometedor y que va a continuar. Así que avísenos ustedes qué es lo que quisieran.
Qué superpoder, sí, ¿no?
A su cuerpo.
Qué interesantísimo.
Uh-huh. Y bueno, una noticia totalmente diferente es acerca de, bueno, tal vez diferente, pero de otra forma también del futuro, diría, es lo que han presentado automóviles en la feria del Salón del Automóvil en Frankfurt.
Ah, sí, está impresionante eso.
Y son automóviles que realmente creo que una persona con un tercer brazo va a tener ese TLC.
Que a mí, por ejemplo, hoy en día, yo nunca he sido de fanático de los autos. Es más, ni sé mucho de autos.
Uh-huh.
Pero hoy en día me estoy volviendo más fanático con esa tendencia de que me gusten más los autos, por lo que ahora los autos están incorporando tanta tecnología. Por ejemplo, un Tesla me parece impresionante.
Sí.
O la tecnología que trae. O cualquiera de estos autos electrónicos. Ya son computadoras rodantes prácticamente. Sí. Ya no son máquinas como antes de motores. Que es lo que mucha gente también fanática de los autos critica.
Sí. Se está transformando un poco la industria, ¿no? Pero es también por la necesidad del medio ambiente y de todo lo que está pasando en el mundo. Cómo necesitamos que sean autos electrónicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no quieren quedarse atrás ninguna de las empresas de automóviles. Por ejemplo, Volkswagen ha mostrado su primer 100% auto electrónico.
Ya.
Y bueno, Mercedes-Benz también. Y así van todos. Hemos escuchado también en el anterior capítulo que Porsche había sacado su auto electrónico.
Claro, en la IFA presentó.
Sí, que igual tenía un sonido hermoso de Porsche, pero digamos que es un sonido no muy real.
Sí.
Pero esta vez, en esta feria, más allá de las empresas comunes de automóviles, se ha presentado un científico, no es científico, un desarrollador ucraniano que ha venido con una nueva propuesta totalmente diferente. Y ahora voy a hacer referencia otra vez a otra película, pero en este caso no sé si has visto Wall-E.
Claro, claro que sí.
Entonces él se ha inspirado, yo pienso, en Wall-E para hacer este nuevo... no podría decirte que es un automóvil, pero es como un Segway.
Ya. Yeah.
Que es un Segway que tiene más comodidad, maletero, luces. Entonces es como un híbrido entre un Segway, una moto y un auto.
Ya.
Yeah. Ya, y creo que vas a tener que poner la foto de esto en nuestras redes para que la gente entienda cómo se ve. Pero es un auto, digamos, nuevo, con una nueva forma nada convencional. Y parece también un coche de bebé.
Ya.
Yeah. Ya,
¿Y es unipersonal? ¿O
es para una sola persona?
Ya. Yeah.
Es para una sola persona. Te sientas casi parado y es como una cápsula.
Ya. Yeah.
Entonces, es eso lo que ha presentado y muchos han quedado bastante asombrados de lo bien que se ve, de lo cómodo que es y de lo que realmente parecería que así va a ser en el futuro. A diferencia de la mayoría de las empresas de automóviles electrónicos de hoy en día, que todos por algún motivo ponen algo celeste o azul en sus logos cuando
sí.
son electrónicos.
Claro, sí.
Este no, este es un negro mate, muy de moda. Y así, es electrónico. Entonces, la verdad es que es bien del futuro.
¿Y cómo será en
futuro.
Cuestión de precio y demás? Porque estos autos, la tendencia que ahora están empezando a hacer es reducir altísimo el precio.
Sí.
En cuestión de equipo y a la larga en cuestión de consumo.
Sí, la verdad es que precios no he visto que hayan todavía, porque como es una feria de desarrollo, quién sabe, todavía no ha sido llevado a gran escala.
Claro, claro.
Pero una de las críticas que decían es, no es muy bien pensado para climas extremos, digamos, mucho sol, lluvia, nieve. Pero yo digo, es igual que una moto, ¿no? Una moto no ha sido pensada para diferentes tipos de climas, entonces... Yo creo que es cosa de tiempo, de que vaya buscando soluciones.
Debe tener sus limitaciones en cuestión de velocidad, carreteras,
también.
Espacio, ¿no? Pero una excelente solución y mejor todavía si es eco-friendly, como le dicen,
ajá,
¿no?
Sí.
Y yo también estaba viendo justo como lo que tú dices, estas cápsulas, pero era para personas con silla de ruedas.
Ah, ya. Yeah.
Y que se aproximan al coche, y lo presentaron también en esta feria en Frankfurt, y se aproxima al cochecito que sería... Se abre la maletera completamente, toda la parte de atrás.
Ya. Yeah.
Sale una rampa, se sube en su misma silla de ruedas, se cierra y en la silla de ruedas es, digamos, el asiento del conductor.
¡Qué maravilla!
Y es nuevamente, como tú dices, como una moto, entonces simplemente tiene como que un volante y desde ahí hace la aceleración, hace
qué bueno,
los
¿no?
cambios, hace el volante, el manejo mismo. Y es realmente una cápsula pequeñita, pero... Nuevamente, están en pruebas y es todo, ¿no? Y se ve, hay un video muy interesante de una persona en silla de ruedas manejando.
Me encanta la idea de que todas estas tecnologías, ya lo que hemos mencionado antes de los transhumanos o este nuevo auto que tú estás comentando, va a ayudar tanto a la gente con discapacidad.
Sí.
Porque antes estas personas estaban, digamos, olvidadas o estaban
limitadas, ¿no?,
a estar en su casa y son muy pocos los países que tienen... la facilidad de otorgar calles o aceras donde la gente con discapacidad de caminar puede salir sola.
Sí.
Pero en ese tipo de situaciones sería una maravilla para ellos.
Sí, exactamente. Sí, la verdad que sí.
Así que hay que estar atentos al futuro. A ver qué pasa.
Del futuro automovilístico se está viniendo grande, grande, grande. Y a mí la pregunta es, y muchos también en Twitter hablaba justo en una... No sé quién publicó unas noticias de Tesla y de que ya están implementando el autopilotaje en no sé qué país. Y decía, a mi hijo voy a tener que enseñarle a manejar, ¿o ya no? Tal vez ya no.
Tal vez ya no. Sí, tal vez ya no. Porque igual ha sido como cuando antes era solo mecánico.
Claro.
Y de ahí ha sido
un volante no era hidráulico. Parquear era dificilísimo. De ahí ya se ha vuelto hidráulico. Ahora tiene cámaras para parquear. Entonces... ¿no?
Más fácil para ellos.
Sí. Y ahora vamos a cambiar un poco el tema a lo que es el software y lo que se estaría dando hoy en día.
¿Ya?
Ya, para empezar, todos estos equipos que hemos hablado, justamente los autos eléctricos que se manejan solos,
Sí.
estos transhumanos que ahora tendríamos,
Sí.
el nuevo Pixel y todos estos nuevos teléfonos que están saliendo, corren gracias a un software. Y este software, lo que está pasando y es la tendencia, es de que cada vez se está volviendo más caro.
Ya, más
¿Ya?
indispensable también.
Sí. Y por ejemplo, sabemos, hay una teoría de que el dólar hoy en día vale más que un dólar el día de mañana,
Ya.
justamente por los temas de inflación,
Correcto.
porque todo va incrementando su precio en el tiempo. Ahora, la tecnología ha cambiado esta teoría. Por ejemplo, con las computadoras, los televisores, los teléfonos, que ofrecen cada vez más y aparentemente por menos dinero.
Ya, claro.
¿Ya?
Claro, por ejemplo, antes una computadora te costaba 5.000 dólares.
Claro.
En cambio, te cuesta 400, $500, ¿no?
Exactamente. Entonces, hemos aprendido que tal vez es bien nomás, como dicen, esperar a comprar lo último de tecnología, no
Sí.
comprarlo ahora y no voy a esperar nomás al próximo año. ¿Por qué? Porque puede que sea más barato.
Sí.
Entonces, eso ha sido lo que ha cambiado en el mundo, la tecnología, ese pensamiento que se tenía antes. Pero en esta última década, hablando desde el 2009 al 2019, esta forma de pensar ha cambiado y los precios del software se han ido disparando un 62% más.
Wow, qué harta diferencia.
Es hartísimo. Y hay, por ejemplo, un escritor, bueno, escribió un libro que se llama Chris Anderson, que tiene un dicho muy interesante y es justamente por eso es que es el título de nuestro capítulo, es si es digital, tarde o temprano va a ser gratis.
¿Ya?
¿Ya? Ahora, ¿por qué él escribió este libro justamente en 2009 y era cuando se venía esa tendencia en que el software era muy barato y, por ejemplo, en 1995 pagábamos $17 por mes por tener AOL, AOL en Estados Unidos, que AOL era prácticamente tu proveedor de internet por dial-up y aparte te daba una cuenta de email. ¿Ya?
Ya.
Era así, la revolución, imagínate el 95.
Claro, sí.
Luego de esto, el 90, con los años, salió el servicio de Hotmail, que Hotmail agarró y dijo, yo te voy a dar email gratis.
Y listo.
Y listo, y ahí empezó con que el software tiene que ser gratis, y
Claro.
empezamos a acostumbrarnos a que el software sea gratis. Luego de eso, el 2004, por ejemplo, Google ha sacado su servicio de mail en el que ofrecían 1 giga de capacidad, que comparado con los 2 megas que ofrecía Hotmail, era casi como
Claro.
decir que era ilimitado.
Sí.
Porque en su época Hotmail ofrecía 2 megas.
Y era así, ya, wow.
Era wow. En cambio salió Gmail y dijo, yo voy a ofrecer 1.000 megas,
Giga, claro.
un giga. Y no, eso no es todo. No va a quedar ahí, sino que cada día va a incrementar. Y me acuerdo que cuando entrabas a
Ah,
Gmail,
sí.
había un contador que iba todo el rato permanentemente dando vueltas, como un tacómetro, digamos, y que iba de, digamos, 1.000, 1.021, 22, 23,
Ah,
24,
guau, wow, no
25,
sabía
26,
eso.
sí. Y, o sea, cada día veías que tu
¿Y cuándo ha
capacidad
parado?
se iba incorporando. Bueno, ahorita vamos a llegar a cuándo ha parado.
¿Sigue todavía?
No. Y ahí es donde, bueno, obviamente se ha dado en esta última década. Ahora, luego, después de haber pasado por una época en la que gastábamos mucha plata en comprar CDs por software, todos estos CDs en caja
Sí,
o este software
claro.
en caja que comprábamos, llegamos a una época del App Store.
Ah, es cierto,
Y ahí es donde ha
sí.
empezado a revolucionar y han sacado el iPhone 3G y han sacado este nuevo modelo de vender aplicaciones en el que podíamos comprar una aplicación por $9.99 o $0.99 o inclusive muchas de ellas gratis. Y eran
Sí.
así juegos que decías, ¿por qué este juego es gratis?
¿Cuál es el truco?
Sí, exactamente. O sea, ¿por qué? Y bueno, y nos hemos empezado a acostumbrar a eso y veíamos, no sé, esta aplicación cuesta $5. No, qué cara.
Sí. Totalmente.
Entonces, bueno, eso era así. Se empezaba a dar, a dar, a dar. Y estamos hablando de cuándo salió el iPhone 3G. Ha sido el año 2008. Pero de repente, luego de una época en que empezábamos a ver las aplicaciones, como les digo, a 0.99, ahora empezamos a ver las aplicaciones que es 0.99, pero por mes.
Ay, sí, las
Las
suscripciones.
famosas
Qué
suscripciones.
dolor de cabeza que son las suscripciones.
Y lo que tú me preguntabas, por ejemplo, Gmail, de su incremento de capacidad de los correos, ha parado en 15 gigas en el 2013.
Ah, porque tenía ya bastante la gente, diga.
Pero bueno, ya ahí es como que empieza desde un 2009 en el que veíamos que el software era, si no era gratis, era muy barato, sí, a empezar a incrementar su precio y todas las empresas, ¿cierto?, como que a empezar a dejar de regalar este software. Y como que de repente que todos requieren ahora una suscripción.
Sí.
Bueno, ahora la opción de gratis se ha vuelto más una estrategia que... ¿Qué es lo que significa? Significa que es el principio de algo.
Sí, siempre su forma de agarrar gente, ¿no?
Por ejemplo, te bajas este software y tenemos... Es totalmente gratis, te lo descargas, 30 días gratis.
Sí.
Entonces, como que estás empezando algo con ellos.
Sí.
O, por ejemplo, te bajas este otro software, tienes una cuenta gratuita, pero si quieres crear una segunda, pagas tanto.
Sí.
Entonces, ahí empezamos a ver que ya se vuelve una estrategia de marketing esto de ofrecer un servicio gratuito. Por ejemplo... Apple ofrece su software gratis, pero con la condición o con el beneficio de que empieces a comprar más sus dispositivos. Entonces, ahorita te compras un iPhone y tienes, por ejemplo, una aplicación de notas, tienes una aplicación de mail, de mensajería, todo gratis, y es lo que está ayudando a Apple a que venda más sus equipos.
Ya. Yeah.
Y, por ejemplo, en el caso contrario de lo que es Google, que te da gratis almacenamiento, por ejemplo, Google Fotos... Ellos dicen,
sí,
es gratis y puedes
lo que quieras.
Almacenar lo que quieras de fotos y videos, obviamente bajo unas ciertas condiciones, que esas son, te vamos a bajar la calidad de tus fotos, no pueden ser tus fotos en su total calidad.
Oh, yo pensé que estaban en total calidad no. las mías.
Entonces, si bien o mal, es un buen backup para tener.
Ah, totalmente, imagínate tener todos en algún lugar.
Claro, y bueno, ¿cuál es la mente o la estrategia de Google tras esto? Es de que cada vez te vuelvas más dependiente de su ecosistema.
Ah.
Y que a la larga tienen la esperanza de que eventualmente actualices tú tu servicio y vayas por un servicio de suscripción. Y eso también entendiendo un poco el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque cuando ha salido, por ejemplo, Google Fotos, yo estaba en la universidad.
Yeah.
En la universidad no tenía gran capacidad de comprar o pagar por servicios.
Claro.
Conforme han pasado los años, he ido, obviamente, metiendo más cosas a estos lugares de almacenamiento, pero de repente yo ya tenía cierto ingreso mensual. Entonces, ya podía adquirir estos servicios de suscripción.
Claro.
Ya estaba enredado en su ecosistema, entonces era simplemente, $4.99 por mes.
Ay, pero
aquí tienes, Dios.
Eso es lo que igual algún momento pasa cuando te dicen es gratis, ¿no?
Uh-huh.
Y tú te inscribes y dices, qué maravilla. Y cuando estás creando una cuenta, por ejemplo, eso me pasó con la aplicación de ejercicios.
Ya.
¿Ya? Que es la aplicación número uno, que se llama Sweat.
Ya.
Entonces, de hecho, pues, qué maravilla porque es gratis. Y de paso decía, ¿sabes qué? Gratis el primer mes y $1 el mes 2 y el mes 3.
Claro.
Y cuando te inscribes y creas tu cuenta, tienes que poner tu tarjeta. De débito o de crédito.
Claro.
¿Qué es lo que pasa? La gente se olvida.
Totalmente.
La gente se olvida y dejas que pase el mes 2, mes 3, que es $1, mes 4, listo, el mes completo son $10 al mes.
Exacto. Sí.
Y no te das cuenta o te olvidas y te vuelves un consumidor más y por ahí ni siquiera estás usando la aplicación.
Y hay mucha gente, y eso también, por ejemplo, se da mucho en los gimnasios.
Sí.
Que y por eso es que empezamos a ver a fin de año...
Todas las...
Claro, empieza tu
ofertas.
Año... Claro, empieza tu año con una suscripción en el gimnasio, el primer mes gratuito.
Vas a ir el primer mes.
El primer mes vas a ir porque estás todo empeñado en que es nuevo año, nueva figura. Entonces te suscribes, pero el segundo mes, tercer mes, cuarto mes, sigues pagando, pero ya no vas.
Sí.
Lo mismo pasa con las suscripciones. Y por eso es que, por ejemplo, Spotify también tiene eso.
Sí, sí.
Que te dice 3 meses en $0.99 o 3 meses gratis.
Es solo para que pongas tu tarjetita y olvides.
Y la gente que no tiene esa educación financiera,
ajá,
de estar controlando qué tipo de suscripciones tienen.
Se le va.
Se le va, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esta categoría de suscripciones, que es ahorita el modelo de muchas empresas.
Sí, casi todas las aplicaciones buenas están así.
Y realmente ahí es donde nos preguntamos, es ¿realmente hay algo gratis en este mundo?
No.
Imposible. No hay, o sea, puedes entender de que haya, por ejemplo, te están invitando una muestra gratis de helado.
Mm-mm.
Puede ser, es una muestra gratis de helado, pero
vas
no
a caer.
Por eso te van a regalar un Tesla. ¿No ve? O sea, ahí hay un nivel. Entonces puede que te den, no sé, un mes gratis de Spotify.
Sí.
Pero no vas a tener toda tu vida gratis Spotify.
No.
Entonces, sí, ya suena mucho, suena muy, muy
qué
bueno.
Qué molestos son sus anuncios, Dios.
Claro, y ese es el otro precio que estamos pagando, ¿no?
Sí.
Entonces, hoy en día hay tres categorías que vendrían en todo lo que es el software gratis. Uno de ellos es, por ejemplo, el open source.
Sí,
okay. Que es el software libre.
Uh-huh.
Este software libre, si bien es de libre uso, tiene un montón de
limitaciones,
como por ejemplo, lo puedes usar, pero obviamente lo tienes que alojar en tus propios servidores.
Claro.
O por ejemplo, tienen estos sus modelos de apoyar la idea con donaciones. Entonces, obviamente, si te gusta el software y ves que le estás sacando
provecho de
provecho
eso.
Y tal vez hasta algo de plata para un negocio o algo, tienes el cierto peso de que tienes que donarles, digamos.
Sí.
Y como todo en la vida, hay una comparación interesante que dicen, software gratis no es como una cerveza gratis. Es como si te regalaran un perrito gratis. Porque ese perrito necesita cuidado.
Claro.
Una cerveza te la tomas y se acabó la cerveza.
Es verdad.
Entonces, software gratis no es una cerveza gratis, es un perrito gratis.
Es verdad.
¿Ya? Y, por ejemplo, ese es uno de los modelos, open source, uh-huh. software libre. Otro sería el modelo freemium, que este modelo freemium es justamente los planes gratuitos con algo de pérdida para las empresas.
Freemium.
Sí, se llama freemium. Y uno de los casos en que se ve harto esto es, por ejemplo, Dropbox.
Ah, ¿ya? Sí.
Que Dropbox, ¿qué es lo que hace? Te da 5 gigas, no, ni siquiera, te da creo 3 gigas. Te dice, si invitas a tus amigos, te regalo 1 giga más, creo que 0.5 gigas, algo así. Y te empiezan a dar poquitito.
Qué excelente idea, pero no.
Es excelente. ¿Qué significa eso para la empresa? Pérdida. Porque te están dando su servicio gratuito y peor si invitas a amigos.
Claro.
Que también van a usar el servicio gratuito. Pero la esperanza, y que ha funcionado también para muchos, es de que a la larga actualices tu servicio de suscripción.
Sí.
Y empieces a pagar por su servicio.
Claro, o sea, a la larga te vuelves bien dependiente, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, ahorita tú me dices, mira, te cuento que Dropbox va a cobrar $1 al mes. Voy a pagar $1 al mes porque tengo un montón de cosas en Dropbox.
Claro, yo tengo un amigo, por ejemplo, que se ha comprado 1 tera en Dropbox.
Ah, wow.
Y ahora me dice, pucha, pago creo que $136 al año. Ya no hay forma en que me salga de Dropbox. No hay forma. ¿Cómo,
no, claro.
¿Dónde voy a mover 1 tera?
Además,
o sea,
eso.
Tendría que comprarme un disco, pero sé que está seguro en Dropbox.
Sí.
Entonces, ya estoy amarrado por ellos. Entonces,
qué complicado.
Y eso es justamente lo que ahorita, hoy en día, están cobrando estas empresas. Y la tercera categoría que habría entre este software gratis es, por ejemplo, el producto para las empresas que el producto no es el software. Como, por ejemplo, Apple. Para Apple ahorita no es el software su producto principal. Su producto principal es venderte más teléfonos.
Sí.
Entonces, si te tengo que dar con esos ciertos software gratis...
Te doy.
Te doy porque me va a hacer que venda más teléfonos.
Claro.
Como, por ejemplo, dan ahorita toda su solución de ofimática, que es iWorks.
Sí.
Que es Pages, Keynote y Numbers, que es lo mismo que Excel, Word, PowerPoint. Te lo da gratis, Apple.
Sí.
Y te lo puedes bajar. Te compras un equipo y te lo dan. Pero justamente por eso es esa es su estrategia. Su estrategia es que van a vender más equipos. Entonces, es muy interesante viendo algunas comparaciones, por ejemplo, con Estados Unidos nuevamente, de lo que ha sido la inflación en esta última década.
Uh-huh.
Es, por ejemplo, vemos que la inflación en cuestión de renta ha sido del 28%, de salud el 31%, educación el 166%.
Wow.
Y de software ha sido el 62%.
Ah, qué alto.
La inflación total, bueno, general total de Estados Unidos en la última década es del 19%.
Ya.
Entonces vemos que software es el 62%, es casi 3 veces la inflación general. Ahora, efectivamente hay algunos productos que sí han bajado de precio. Por ejemplo, el plátano es menos 5%, o sea, está 5% menos de lo que valía hace una década, ahora es 5% menos. Pero yendo hacia este lado de los electrodomésticos, por ejemplo, los electrodomésticos han bajado un 14%. Ahora es más barato comprar un electrodoméstico que antes. Y lo mismo que los televisores. Antes era súper difícil comprar un televisor. En cambio, ahora ya se vuelve... Comprarte un televisor 4K de 55 pulgadas, estamos hablando que está mucho más reducido...
Lo que hubieras pensado antes.
Que lo que hubieras pensado antes. Yendo a los números, es un 84% menos de lo que te costaba
sí,
antes.
Sí, eso más.
Bueno, por ejemplo, el tipo de software que ahora es más caro en qué categorías entra, y es, por ejemplo, en la categoría de recursos humanos.
Ah, ya. Yeah.
El tipo de software más caro de ahorita es recursos humanos, con un 259%. ¿Por qué?
¡Wow!
Porque esto está ayudando a que la productividad incremente exponencialmente, y obviamente esto significa para las empresas mayor ganancia.
Claro.
Entonces, o por ejemplo, servicios de CRM, que son servicios de manejo de páginas, de hosting. Por ejemplo, WordPress es un servicio de CRM. Eso también tiene un incremento de 119%. O mismas herramientas de marketing tiene un incremento de 103%.
Lo que yo creo que aquí pasa también, y es un fenómeno a nivel mundial, me parece, son todos los freelancers o los startups que no van a tener un departamento de recursos humanos o un departamento de marketing, pero sí van a agarrarse de estas herramientas de software para crear sus campañas de marketing, para manejar sus planillas de HR. Claro. Entonces dices, ah, bueno, mira, no tengo un equipo de 10 personas para recursos humanos que me maneje mi planilla, pero sí tengo un software que me hace el trabajo de un...
Claro.
Entonces, obviamente ese software prefiero pagar el 259% más.
A contratar 10 personas.
Claro.
¿No? Sí, totalmente. O por ejemplo, vemos por ejemplo en los YouTubers.
Sí, que tienen, son una empresa.
Son una empresa. Es una persona que se compra un software súper caro, por ejemplo, no sé, Photoshop y todo el paquete de Adobe, que les cuesta, digamos, $1,000 anual. Pero con eso genera un montón. No tienen que estar comprando editores de sonido, ajá, editores de imagen, editores de no sé qué. Ellos hacen todo.
Tiene lógica.
Pero lo cuál es su mayor gasto es el software. Sí. El software por el que están pagando. Ahora, ¿por qué creemos que, o que se cree que se ha dado este cambio en la última década, hablando de 2019 a hoy? Es de que tal vez las aplicaciones antes no estaban bien valoradas. El software mismo no estaba bien valorado.
Sí.
¿No? Otra de las indicios o lo que se cree es de que el software se ha vuelto cada vez más caro de producir. Y ahí es donde vemos estas super carreras y nuevas profesiones en las que están ganando demasiado dinero. Mm. Desarrolladores de software, todos los que son los analistas de las empresas, analistas del mercado mismo, mm-hmm, de software. Y ahí vemos los nuevos millonarios. Un chango de 25 años.
Claro.
Que, sin embargo, ya tiene una casa de 1,000,000 porque simplemente ha hecho su página y está ganando millones.
Sí.
Entonces, otra de lo que se cree que ha pasado en esta última década, que antes no se daba, es de que ahora el software es mucho mejor y ayuda más a incrementar la productividad, como decíamos. Entonces, es un análisis muy interesante, un artículo también súper interesante el que leía. Lo voy a dejar en la descripción del podcast, donde sea que lo escuches lo vas a encontrar en la descripción.
Sí.
Pero son unos números que realmente me han hecho pensar.
Totalmente.
De cómo antes teníamos en mente que el software tenía que ser gratis y ahora ha sido un cambio completo, aunque el software tenga que pagar una suscripción mensual, digo.
Es que también viene con la lógica de que hoy en día, si hay una aplicación para todo, pero te has vuelto dependiente de tener una aplicación para todo. Claro. Esa es mi forma de pensar. Por ejemplo, tus finanzas, antes tenías un libro en el que anotabas tus gastos diarios. Ahora tienes una aplicación. Y si empiezas a usar esa aplicación para tus gastos y te cobra esa aplicación un pequeño monto al mes o al año, estás dispuesto a pagar porque dices, pucha, no puedo volver a un cuaderno.
Claro.
¿No veo? O no, claro, puedo cambiar toda mi historial de finanzas a otra aplicación.
Sí, y aparte es otra de las cosas, por ejemplo, que antes no se daba y ahora sí, es que ahora ya confiamos en esa tecnología.
Totalmente,
antes,
sí,
no confiamos en eso, antes entonces me quedaba con mi cuaderno, digamos.
Claro, o tenían que decirte, oye, te prometo que este juego es bueno, tratar, claro, digamos, o sea, deja de jugar tu PlayStation y juega aquí en tu celular.
Sí, pues.
En cambio ahora los juegos de celular son excelentes.
Claro, son impresionantes. O como tú dices, por ejemplo, una aplicación financiera antes no confiaba en que la computadora, no, me vaya a dar los resultados. Se va a equivocar,
tiene un
problema.
Seguridad de información y todo eso.
Sí, exactamente. Pero
ahora ya son como que obligatorio que tengas, digamos, es necesario en tu día a día. Entonces ahora se hacen más dinero, ¿no?
Sí. Y bueno, este dicho, volvemos al dicho de que si es algo digital eventualmente va a ser gratis. Es verdad, porque por ejemplo ahorita ya vemos de lo que Microsoft cobraba por su Windows 95, cobraba creo que $180 al año, ahorita ya está gratis. Ahora te puedes bajar, ¿verdad?, todo el código,
no,
fuente
es que
de Windows,
no es...
95, totalmente gratuito.
Es válido.
Sí, entonces es un análisis muy muy interesante, cómo está cambiando el mundo, cómo se están dando estas nuevas carreras que están empezando a agarrar el dinero y a añadirle el valor a las cosas.
Y como la tecnología también está cambiando la economía, ¿no? De países, de negocios.
Totalmente, totalmente. Y bueno, ahora vemos, por ejemplo, las criptomonedas.
Además.
Están cambiando también, gracias a la tecnología están cambiando todo eso. Pero realmente ahorita yo creo que el mundo se mueve gracias al software.
Sí, es verdad. Y lo que decíamos, una vez más, autos que antes no tenían software, ahora tienen. Cualquier equipo adicional que vaya a usar un superhumano en el futuro va a tener un software. Sí, todos los teléfonos, todo realmente ahora tiene software. Hasta como decíamos antes, así tus lámparas, tus enchufes, todo tiene una aplicación y un software.
Sí, y bueno, otra cosa también que yo pienso acerca del software es que no hay mejor muestra de la globalización que el software o que el internet.
Sí, totalmente.
Porque, por ejemplo, ahorita vemos países que no tienen los mejores recursos, pudiendo hablar fácilmente de Latinoamérica,
sí.
Que son países de tercer mundo comparado con el resto del mundo, pero estamos muy a la par cuando se refiere a software y cuando se refiere a entregar producto bien hecho. No importa si ha sido en algún país de Latinoamérica, en un país de Inglaterra, Estados Unidos o alguna de estas potencias, el software puede ser exactamente el mismo o inclusive hasta mejor. Entonces nos pone en ese nuevo nivel de juego donde todos somos iguales.
Es que eso es lo bueno de desarrollar, yo creo, software. Como decías, puede ser en cualquier lugar, porque no necesitas recursos naturales.
Claro.
No estás, digamos, en competencia por, no sé, digamos, este país tiene petróleo y este otro no tiene, está en desventaja. Nada, todos los humanos tienen la misma capacidad de desarrollar y de pensar y de crear. Y solo necesitas una computadora y electricidad. Entonces, claro. Eso está como que en todas partes.
Eso es lo que le llaman la economía naranja. Que es justamente este tipo de economía que no se basa en un recurso natural o un recurso del país mismo, sino en una economía de conocimiento.
Claro.
Entonces,
es realmente interesante.
Sí.
Podríamos hablar horas, creo, de ese tema.
Podríamos hablar horas, bueno, sí, la verdad que sí. Pero, bueno, creo que ahí lo terminamos, nos estamos quedando sin tiempo.
Sí.
Si no, lo hacemos eterno, pero, bueno.
Sí, la verdad es que me ha parecido noticias diferentes esta vez. Ya no tenía más de asesinatos ni nada de eso. Quería irme por otra parte.
Sí.
Y gracias por el análisis que has hecho. Me gusta mucho esto de hacer análisis. No sé si a ti te parece interesante también, más allá de noticias.
Totalmente.
Y podemos hacer esto
Totalmente. De
vez en cuando también para cambiar un poco.
Sí, y esa era la idea también del podcast. No solo leer noticias, todos podemos leer noticias, sino justamente a las noticias que leemos.
Añadirle
ese análisis o esa discusión en la que obviamente ya todos podemos participar después en nuestras redes sociales. Si no están de acuerdo de algo, avísenos, o si quieren añadir algo, nuevamente siéntanse libres de mencionarnos.
Así es. Y bueno, una semana más. Estamos aproximándonos al episodio 15.
Sí, interesante.
Así que gracias por la información, gracias por todo tu conocimiento acerca de este tema.
Sí, bueno, y a ver, estoy a la expectativa de este viernes. Tal vez me compre mi nuevo iPhone. Estoy todavía que quiero verlo para ver si me compro. No he hecho la...
Velo para creerlo.
Sí, no he hecho la pre-reserva. Me estoy guardando para realmente ver el equipo. Estoy entre irme por el verde de medianoche o irme por el...
verde de medianoche.
O por el gris espacial. Pero ya les voy a estar comentando por cuál me he animado o decidido finalmente...
O desanimado.
O finalmente decido quedarme con mi iPhone 10, no sé. Estoy un 90% animado, pero vamos a ver. Cuando lo vea en vivo voy a tomar la decisión.
Bueno, entonces el siguiente episodio nos cuentas.
Sí, así que nos vemos el próximo lunes. Que tengan
nos
buena
escuchamos.
Semana. Chao, chao.